Orgullo y Prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 19. Al día siguiente, Longbourn fue testigo de un nuevo acontecimiento. El señor Collins se declaró oficialmente. Decidido a hacerlo cuanto antes, ya que debía volver el sábado a la rectoría y demasiado seguro de su éxito para que se le alteraran los nervios, llevó a cabo su propósito con mucho método, ciñéndose a todas las normas que creía establecidas. Poco después del desayuno, al encontrar a la señora Bennet en compañía de Elizabeth y una de sus hermanas menores, se dirigió a su anfitriona con estas palabras. «Podrá contar con su ayuda, querida señora, cuando en el curso de la mañana solicite el honor de entrevistarme en privado con su hermosa hija Elizabeth». Antes de que la joven tuviera tiempo de hacer otra cosa que no fuera enrojecer de sorpresa, la señora Bennet respondió. «¿Oh, sí? Sí, por supuesto que sí. Estoy segura de que a Lizzie le hará feliz. Estoy segura de que no tendrá nada que objetar. Ven, Kitty, te necesito en el piso de arriba». Y recogiendo sus labores, se apresuraba a marcharse cuando Elizabeth exclamó.
«Mamá, no te vayas. Le ruego que no te vayas. El señor Collins sabrá disculparme. No tiene nada que decirme que no puedan oír otras personas. Me marcharé yo».
«No, no, Lizzie, eso es absurdo. Quiero que te quedes donde estás». Y al ver que su hija, molesta y confundida, estaba realmente a punto de huir, añadió, «Lizzie, insisto en que te quedes y escuches lo que el señor Collins tenga que decirte, ¿de acuerdo?». Elizabeth no podía desobedecer una orden así, y como después de pensarlo un poco comprendió que sería más sensato pasar por aquel trance lo antes posible y con la mayor serenidad, volvió a sentarse e intentó, embebida en sus labores, disimular unos sentimientos que oscilaban entre la risa y el llanto. Tan pronto como la señora Bennet y Kitty salieron de la estancia, el señor Collins empezó a decir: «Créame, mi querida señorita Elizabeth, que su modestia, lejos de perjudicarla, se suma al resto de sus virtudes. Habría resultado menos adorable a mis ojos si no hubiera mostrado esa pequeña renuencia. Pero permítame asegurarle que tengo la autorización de su respetable madre para dirigirme a usted. No creo que tenga dudas sobre lo que pretendo decirle, por mucho que su delicadeza la empuje a no darse por aludida. Mis atenciones han sido demasiado obvias para poder malinterpretar. Casi desde el instante mismo en que entré en esta casa, la elegí a usted como futura compañera en la vida. Pero antes de dejarme arrastrar por mis sentimientos, tal vez sea aconsejable que enumere mis razones para contraer matrimonio y para venir a Hertfordshire con el propósito de elegir esposa, como sin duda he hecho». Elizabeth tuvo tantas ganas de reír ante la idea de que el señor Collins, con toda su solemne compostura, se dejara arrastrar por sus sentimientos, que no pudo utilizar una pequeña pausa para impedir que el clérigo continuara. «Mis razones para contraer matrimonio», prosiguió, «son, en primer lugar, que considero que todo clérigo con una posición acomodada, como yo, debe dar ejemplo de ese sagrado vínculo en su parroquia. En segundo lugar, que estoy convencido de que tal cosa contribuirá en gran medida a mi felicidad. Y en tercer lugar, aunque tal vez debiera llamar haberlo dicho antes, que es el consejo y la recomendación de la noble dama a quien tengo el honor de llamar mi benefactora. En dos ocasiones se ha dignado darme su opinión, sin yo pedírsela, sobre este asunto. Y fue precisamente el sábado por la noche, antes de que yo saliera de Hunsford, entre dos partidas de cuatrillo, mientras la señora Jenkinson arreglaba el escabel de la señorita de Bourke, cuando me dijo: «Señor Collins tiene que casarse. Un clérigo como usted tiene que casarse. Elija como es debido. Elija a una dama si desea complacerme. Y por su bien, procure que sea una persona activa y útil, que no haya crecido rodeada de lujos, sino que sea capaz de sacar el mayor partido a unos ingresos modestos. Este es mi consejo. Encuentre una mujer así cuanto antes. Tráigala a Hunsford e iré a visitarla. Permítame que aproveche la ocasión para decirle, hermosa prima, que considero el reconocimiento y la amabilidad de Lady Catherine de Bourke uno de los mayores alicientes que puedo ofrecer. Descubrirá que sus modales son mucho más exquisitos de lo que alcanzo a describir, y creo que la inteligencia y la vivacidad que usted posee resultarán aceptables para ella. Sobre todo cuando los atempere el silencio y el respeto que su rango inevitablemente inspira. He expresado hasta ahora el provecho en general que, en mi opinión, reporta el matrimonio. Me queda por explicar por qué mis miradas se dirigieron a Longbourn en vez de a mi vecindario, donde, solo lo aseguro, hay muchas jóvenes muy agradables.
Pero lo cierto es que siendo como soy el heredero de esta casa a la muerte de su distinguido padre, que puede vivir, sin embargo, muchos años más, lo único que me satisfacía era elegir a una de sus hijas por esposa, para que su pérdida no fuera tan grande cuando el luctuoso suceso tuviera lugar, algo que, como he dicho antes, podría demorarse varios años. Ese ha sido el motivo, hermosa prima, y confío en que no me aprecie usted menos por eso. Y ahora solo me queda manifestarle con el mayor ardor la intensidad de mi afecto. Su dote me da igual y no haré a su padre ninguna petición de esa naturaleza, pues soy consciente de que no podría satisfacerla. Y sé que 1000 libras al 4% será el único capital al que tendrá derecho tras el fallecimiento de su madre. Sobre ese punto, por consiguiente, nunca diré nada. Y puede tener la certeza de que jamás saldrá de mis labios un reproche poco generoso cuando estemos casados. Era perentorio interrumpirle en aquel mismo instante.
«Corre usted demasiado, señor Collins», dijo Elizabeth. «Olvida que aún no le he contestado. Déjeme hacerlo sin pérdida de tiempo. Acepte mi agradecimiento por el cumplido que me hace. Soy consciente del honor que supone su propuesta de matrimonio, pero no puedo hacer otra cosa que declinarla».
«Ya había llegado a mis oídos», repuso el señor Collins, haciendo un gesto de lo más ceremonioso, «que las jóvenes suelen rechazar al hombre que en el fondo se proponen aceptar cuando éste les pide su mano por primera vez, y que en ocasiones repiten la negativa una segunda e incluso una tercera. Por ese motivo no me desaniman sus palabras, y espero llevarla pronto al altar».
«Le aseguro, señor Collins», exclamó Elizabeth, «que sus esperanzas son totalmente infundadas después de lo que acabo de decir. Ha de ser que no soy una de esas jóvenes, si es que existen, que tienen la osadía de arriesgar su felicidad por el placer de escuchar una segunda declaración. Mi negativa es categórica. Usted no podría hacerme feliz, y estoy convencida de ser la última mujer en el mundo con la que usted sería dichoso. Más aún, si su amiga Lady Catherine me conociera, sin duda me consideraría, en todos los sentidos, una elección desacertada».
«Si Lady Catherine opinara eso», dijo el señor Collins con gravedad, «sería imposible que no le agradara a usted. Puede estar segura de que, cuando tenga el honor de volver a verla, le hablaré con las palabras más elogiosas de su modestia, capacidad de ahorro y demás cualidades».
«Hágame caso, señor Collins, sus alabanzas serán innecesarias. Permítame juzgar por mí misma y tenga la delicadeza de creer en lo que digo. Me gustaría que fuera usted inmensamente rico y feliz, y al rechazar su mano hago cuanto puedo para impedir que esto no sea así. Al pedirme en matrimonio ha cumplido usted con mi familia, y podrá tomar posesión de Longbourn el día que lo herede sin tener remordimientos. Por consiguiente, demos este asunto por zanjado».
Y poniéndose en pie mientras hablaba, habría salido de la estancia si el señor Collins no le hubiera dirigido estas palabras. «La próxima vez que tenga el honor de hablar con usted sobre este asunto, espero obtener una respuesta más favorable que la que acaba de darme, aunque estoy muy lejos de acusarla de crueldad en este momento, pues sé que su sexo tiene la costumbre de rechazar a los hombres la primera vez que se declaran, y es muy posible que ya haya dicho usted para alentarme todo lo que esté acorde con la verdadera delicadeza del carácter femenino».
«La verdad, señor Collins, es que usted me deja perpleja», exclamó Elizabeth algo irritada. «Si cuanto he dicho hasta ahora le parece una forma de animarle, no sé cómo expresar mi negativa para convencerle de que realmente lo es».
«Tendrá que permitirme, querida prima, que considere sus palabras de rechazo una mera formalidad. Las razones que me llevan a pensar así son en resumen las siguientes. No creo que mi mano sea indigna de usted, ni que la posición que le ofrezco pueda ser otra cosa que muy deseable. Mi situación en la vida, mis relaciones con la familia de Borg y mi parentesco con los Bennett son circunstancias que me favorecen. Y tampoco debería olvidar que, a pesar de sus muchos encantos, no sabe a ciencia cierta si volverá a recibir otra propuesta de matrimonio. Su dote es, por desgracia, tan escasa que con toda probabilidad contrarrestará los efectos de su belleza y de sus buenas cualidades. Todo ello me lleva a la conclusión de que no habla en serio al rechazar mi oferta, y prefiero atribuirle a su deseo de acrecentar mi amor con la incertidumbre, tal como suelen hacer las mujeres elegantes».
«Le aseguro, señor Collins, que no me interesa lo más mínimo esa clase de elegancia que consiste en atormentar a un hombre respetable. Sería para mí un cumplido que creyera en la sinceridad de mis palabras.
Le agradezco una y mil veces el honor que me ha concedido, pero aceptar su propuesta me resulta de todo punto imposible. Se mire como se mire, mis sentimientos me lo impiden. ¿Se pueden decir las cosas con mayor franqueza? No me considere una mujer elegante que trata de atormentarlo, sino una criatura racional, que le habla con el corazón en la mano.
Es usted siempre tan encantadora, exclamó él con torpe galantería. Estoy convencido de que una vez aprobada por la autoridad expresa de sus honorables padres, mi proposición será aceptada. Ante semejante obstinación en querer engañarse a sí mismo, Elizabeth no contestó y se marchó rápidamente y en silencio. Decidida si el señor Collins insistía en interpretar sus negativas como muestras de aliento a recurrir a su padre, cuya negativa podría formularse de un modo más rotundo y cuyo comportamiento, al menos, no podría confundirse con la fingida coquetería de una mujer elegante.
Capítulo 20. El señor Collins no tuvo mucho tiempo para disfrutar a solas de su éxito en el amor, pues la señora Bennet, que se había demorado en el vestíbulo para no perderse el final de la entrevista, en cuanto vio que Elizabeth abría la puerta y pasaba corriendo por su lado en dirección a la escalera, entró en la salita del desayuno y felicitó efusivamente al primo de su marido, además de a sí misma, por la feliz perspectiva de que su parentesco fuera a ser más cercano. El señor Collins recibió y devolvió las felicitaciones con idéntico placer, y se apresuró a contarle los detalles de la entrevista, cuyo resultado le parecía muy satisfactorio, ya que las negativas de su prima se debían naturalmente a su tímida modestia y a la genuina delicadeza de su carácter. Esta información, sin embargo, alarmó a la señora Bennet. También le habría gustado creer que su hija pretendía dar alas al señor Collins rechazando su propuesta, pero no se atrevió a hacerlo y no pudo evitar decirlo. «Pero tenga la seguridad, señor Collins», añadió, «de que Lizzie entrará en razón. Hablaré inmediatamente con ella. Es una muchacha necia y testaruda que no sabe lo que le conviene, pero yo me encargaré de que lo sepa».
«Perdone que la interrumpa, señora», dijo el señor Collins, «pero si Elizabeth es necia y testaruda, no sé si resultará la mujer ideal para un hombre en mi situación que, como es lógico, busca la felicidad en el matrimonio. Por consiguiente, si insiste de veras en no casarse conmigo, tal vez sea mejor no forzarla a cambiar de opinión, porque con semejantes defectos no creo que pudiera hacerme feliz».
«Me ha malinterpretado usted por completo, señor Collins», exclamó la señora Bennet alarmada. «Lizzie solo es testaruda en esta clase de asuntos, en todo lo demás es la muchacha más adorable del mundo. Hablaré directamente con el señor Bennet y enseguida se arreglará todo, estoy segura».
Sin darle tiempo a contestar, salió corriendo en busca de su marido. «Señor Bennet», gritó al entrar en la biblioteca, «te necesitamos ahora mismo. Ay, no, menudo alboroto. Tienes que venir y decirle a Lizzie que se case con el señor Collins, porque ella se niega a hacerlo, y si no te das prisa, tu primo cambiará de idea y no la querrá por esposa».
El señor Bennet levantó los ojos del libro y los fijó en su rostro con una expresión de indiferencia que no se alteró lo más mínimo al escucharla.
«No tengo el placer de entenderte», dijo cuando la señora Bennet hubo terminado.
«¿De qué estás hablando?»
«Del señor Collins y de Lizzie. Lizzie asegura que no se casará con el señor Collins y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie».
«¿Y qué puedo hacer yo?» Pareció una situación desesperada.
«Habla con Lizzie. Dile que insistes en que se case con él».
«Llámala. Tendrá que oír mi opinión». La señora Bennet tocó la campanilla para que enviaran a la señorita Elizabeth a la biblioteca.
«Ven aquí, hija mía», dijo su padre cuando ésta apareció.
«Te he mandado a llamar por un asunto importante. Tengo entendido que el señor Collins te ha hecho una propuesta de matrimonio, ¿es eso cierto?»
Elizabeth le respondió que sí.
«Bien», prosiguió el señor Bennet.
«¿Y tú la has rechazado?»
«En efecto, señor».
«Bien, ahora vayamos al grano. Tu madre insiste en que la aceptes, ¿no es así, señora Bennet?»
«Sí, de lo contrario no volveré a verla jamás».
«Me temo que estás ante una triste disyuntiva, Elizabeth. A partir de hoy te convertirás en una extraña para uno de tus padres. Tu madre no volverá a verte si no te casas con el señor Collins, y yo no volveré a verte si te casas con él».
Elizabeth no pudo sino sonreír ante semejante conclusión después de aquel comienzo,
pero la señora Bennet, que creía contar con el apoyo de su marido, se sintió muy decepcionada.
¿Qué pretendes decir con eso? Me prometiste que insistirías en que se casara con tu primo.
Querida, respondió su marido, he de pedirte dos pequeños favores. Primero, que respetes mi opinión sobre este asunto, y segundo, que respetes mi biblioteca. Me gustaría quedarme solo en ella lo antes posible.
Pese a la decepción que le había causado su marido, la señora Bennet no dio su brazo a torcer. Habló con Elizabeth una y otra vez, alternando halagos y amenazas. Intentó conseguir el apoyo de Jane, pero esta, con la mayor dulzura, se negó a intervenir. Y Elizabeth respondió a los ataques de su madre, unas veces con seriedad y otras con regocijo. Y aunque el tono cambiara, su determinación era la misma. El señor Collins, entretanto, reflexionaba a solas sobre lo ocurrido. Tenía demasiado buen concepto de sí mismo para comprender por qué lo rechazaba su prima. Y aunque su orgullo estuviera herido, ese era su único sufrimiento. Su afecto por Elizabeth era completamente imaginario, y la posibilidad de que fueran ciertos los reproches que le dirigía a su madre le impedían sentirse afligido. Mientras reinaba toda aquella confusión en la familia, apareció Charlotte Lucas para pasar el día con ellos. Lidia la recibió en el vestíbulo y, corriendo a su encuentro, le dijo en voz baja: «Me alegro de que hayas venido. Nos estamos divirtiendo tanto. ¿Sabes lo que ha pasado esta mañana? El señor Collins se ha declarado a Elizabeth y ella le ha dado calabazas». Antes de que Charlotte tuviera apenas tiempo de contestar, se unió a ellas Kitty, deseosa de darle la misma noticia. Y en cuanto entraron en la salita del desayuno, donde la señora Bennet se encontraba sola, ésta empezó a hablar del asunto, solicitando la compasión de la señorita Lucas y rogándole que convenciera a su amiga Lizzie para que se amoldara a los deseos de toda la familia. «Te suplico que me ayudes, mi querida señorita Lucas», añadió con tristeza, «porque nadie se pone de mi parte, nadie me secunda, son tan crueles conmigo. A nadie le preocupan mis pobres nervios».
Charlotte se libró de responder gracias a la entrada de Jane y de Elizabeth. «Aquí la tienes», continuó la señora Bennet, «como si no pasara nada, y mostrando tan poco apego a su familia como si viviéramos en York. Lo único que quiere es salirse con la suya. Pero escúchame bien, señorita Elizabeth Bennet, si piensas rechazar así todas las propuestas de matrimonio, acabarás soltera, y no tengo la menor idea de quién va a mantenerte cuando tu padre se muera. Yo no podré hacerlo, te lo advierto. A partir de hoy he acabado contigo. Te dije en la biblioteca, como sabes, que jamás volvería a hablar contigo y no faltaré a mi palabra. No es ningún placer para mí hablar con una hija tan desobediente. Bueno, lo cierto es que no me gusta demasiado hablar con nadie. Las personas como yo padecen de los nervios, no tienen muchas ganas de hablar con nadie. Nadie imagina mi sufrimiento. Pero siempre ha sido igual. Si uno no se queja, nadie le compadece».
Sus hijas dejaron que se desahogara en silencio, conscientes de que cualquier intento de razonar con ella o de consolarla solo aumentaría su irritación. Así que continuó hablando sin que nadie la interrumpiera hasta que apareció el señor Collins, que entró en la habitación con un aire más solemne del habitual. Al verlo, la señora Bennet dijo a las jóvenes: «Y ahora insisto en que todas se callen y nos dejen tener una pequeña conversación al señor Collins y a mí».
Elizabeth abandonó silenciosamente la habitación, y Jane y Kitty la siguieron, pero Lidia no se movió, decidida a escuchar cuando pudiera. Charlotte, retenida al principio por la cortesía del señor Collins, que le preguntó con todo detalle por ella y por el resto de su familia, y después por una ligera curiosidad, prefirió acercarse a la ventana y simular que no les oía. La señora Bennet inició con aire compungido la proyectada conversación.
«Oh, señor Collins, mi querida señora», respondió él, «será mejor que no volvamos a hablar de este asunto. Estoy muy lejos», agregó en un tono que reflejaba su desagrado, «de sentirme ofendido por el comportamiento de su hija. Todos tenemos el deber de resignarnos ante lo inevitable, y sobre todo un joven como yo, que ha tenido la fortuna de ascender tan pronto en su profesión, y yo espero haberme resignado. Tal vez me haya ayudado cierto sentimiento de duda sobre mi felicidad en el caso de que mi hermosa prima me hubiera honrado con su mano, pues he observado a menudo que la resignación nunca es tan completa como cuando la dicha negada empieza a perder valor a nuestros ojos. Confío en que no me considera poco respetuoso con su familia, mi querida señora, al renunciar a mis pretensiones de alcanzar el favor de su hija sin la formalidad de pedirles a usted y al señor Bennet que utilicen su autoridad para interceder por mí. Temo que mi conducta pueda ser reprobable por haber aceptado que me rechacen los labios de su hija en lugar de los suyos, pero todos cometemos errores, y lo cierto es que mis intenciones han sido siempre buenas.
Mi propósito era conseguir una amable compañera, sin olvidar nunca el provecho que esto supondría para su familia. Y si mi conducta ha sido reprensible, le ruego en este preciso instante que me disculpe.
Capítulo 21. Aunque la discusión familiar que siguió a la declaración del señor Collins estaba casi zanjada, Elizabeth tuvo que soportar todos los inconvenientes de la situación y alguna que otra insidiosa alusión de su madre. En cuanto al citado caballero, en lugar de mostrarse avergonzado o abatido o de intentar rehuir su compañía, expresaba lo que sentía con sus modales fríos y altaneros y sus silencios cargados de resentimiento. Apenas volvió a dirigirle la palabra, y durante el resto del día dedicó las asiduas atenciones de las que tanto se había jactado a la señorita Lucas, cuya amabilidad al escucharle resultó un alivio muy oportuno para todos, y especialmente para su amiga. Al día siguiente, el mal humor y la indisposición de la señora Bennet no experimentaron ninguna mejoría. El señor Collins, por su parte, continuó en el mismo estado de airada suficiencia. Elizabeth había esperado que el despecho acortara su visita, pero los planes de su primo no parecieron alterarse después de lo ocurrido. Había dicho que se marcharía el sábado y hasta el sábado se quedaría. Después del desayuno, las hermanas Bennet fueron andando a Meryton para investigar si había vuelto el señor Wickham y para lamentar su ausencia del baile en Netherfield. Al entrar en la población, el oficial salió a su encuentro y las acompañó hasta casa de su tía, donde se habló largo y tendido de su dolor y su indignación, así como del malestar general. El señor Wickham, sin embargo, reconoció delante de Elizabeth que la decisión de no asistir al baile había sido suya. A medida que se acercaba el momento, dijo: comprendí que era preferible no coincidir con el señor Darcy, que podría ser insoportable pasar tantas horas en la misma estancia que él, con la misma gente, e incluso podría dar lugar a alguna escena desagradable para todos. Elizabeth alabó su paciencia, y después tuvieron tiempo de discutir a fondo el asunto, así como de prodigarse mutuamente toda clase de cumplidos, mientras Wickham y otro oficial las acompañaban de vuelta a Longbourn. Durante el trayecto, Wickham trató con especial atención a Elizabeth. El hecho de que fuera con ellas tenía dos ventajas. Era una muestra de galantería con Elizabeth y una ocasión magnífica de presentárselo a sus padres. Poco después de su regreso, Jane recibió una carta de Netherfield que abrió de inmediato. El sobre contenía una hojita de elegante papel satinado en la que se veía una hermosa escritura femenina. Y Elizabeth advirtió cómo cambiaba la expresión de su hermana a medida que leía y cómo se detenía especialmente en algunos pasajes. Jane recobró enseguida la compostura y, guardando la carta, trató de reunirse a la conversación general con su habitual alegría. Pero a Elizabeth le inquietó tanto aquella escena que pareció olvidarse incluso de Wickham. Tan pronto como este y su compañero se despidieron, una mirada de Jane la invitó a seguirla al piso de arriba. Cuando llegaron a su dormitorio, Jane sacó la carta y dijo: «Es de Caroline Bingley. Lo que dice me ha sorprendido mucho. Todos se han marchado de Netherfield y van camino de Londres y no tienen intención de volver. Mira». Jane leyó la primera frase en voz alta. Su amiga le comunicaba que habían decidido seguir a su hermano y salir inmediatamente hacia Londres, donde pensaban cenar aquella misma noche en casa del señor Hurst en Grosvenor Street. La carta continuaba así: «No fingiré que lamento abandonar Herefordshire, pues lo único que echaré de menos, queridísima amiga, es su compañía. Pero confío en que en algún periodo futuro podamos reanudar nuestra entrañable relación, y mientras tanto mitiguemos el dolor de la separación con una correspondencia tan frecuente como sincera. Cuento con usted para ello». Elizabeth escuchó esas expresiones altisonantes con una indiferencia nacida de la desconfianza. Y aunque le sorprendiera lo repentino de su marcha, no creyó que hubiera nada que lamentar. Era de suponer que el hecho de que sus hermanas no lo hicieran no impediría al señor Bingley residir en Netherfield, y estaba convencida de que Jane no tardaría en recuperarse de la ausencia de sus amigas, pues la compañía de su hermano la compensaría con creces.
«Es una pena», exclamó tras unos instantes de silencio, «que no hayas podido despedirte de tus amigas. Pero no es posible que el periodo de futura felicidad que anhela la señorita Bingley llegue antes de lo que ella supone, y la entrañable relación que han tenido como amigas se reanude de modo aún mejor como hermanas. No podrán convencer al señor Bingley para que se quede en Londres. Caroline dice muy claramente que ninguno de ellos volverá a Herefordshire este invierno. Te lo leo. Cuando mi hermano nos dejó ayer, estaba convencido de que el asunto que le llevaba a Londres se solucionaría en 3 o 4 días. Pero como nosotras sabemos que esto no es posible y tenemos además la certeza de que cuando Charles llega a Londres nunca tiene prisa por abandonarlo, hemos decidido irnos con él para evitar que pase su tiempo libre en un incómodo hotel. Muchas de mis amistades han llegado ya a la ciudad para pasar el invierno. Me encantaría que usted, queridísima amiga, tuviera en mente unirse a este nutrido grupo, pero no albergo la menor esperanza. Espero sinceramente que sus navidades en Herefordshire le procuren todas las alegrías que esas fechas suelen brindar, y que sus admiradores sean tantos que no pueda lamentar la pérdida de los 3 que vamos a arrebatarle. Es evidente, prosiguió Jane, que el señor Bingley no regresará este invierno.
Lo único evidente es que la señorita Bingley no quiere que lo haga.
¿Qué te hace pensar eso? La decisión tiene que ser suya. Es un hombre independiente, pero aún no lo sabes todo. Te leeré el pasaje que más me duele. No quiero ocultarte nada. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana, y a decir verdad, nosotras lo estamos casi tanto como él. No creo que haya nadie equiparable a Georgiana Darcy en belleza, elegancia y talento. Y debido a la esperanza que albergamos de que en el futuro llegue a ser nuestra hermana, el cariño que nos inspira a Luisa y a mí adquiere una mayor trascendencia. No sé si alguna vez le he hablado de mis sentimientos, pero no abandonaré Netherfield sin confiárselos y espero que no los considere poco razonables. Mi hermano ya la admira muchísimo, y ahora tendrá numerosas ocasiones de verla en la intimidad. La familia de ella desea ese enlace tanto como nosotros. Y espero que no me ciegue el amor de hermana al decir que Charles es muy capaz de conquistar el corazón de cualquier mujer. Con todas estas circunstancias en favor de un compromiso y ningún impedimento, ¿me equivoco, queridísima Jane, al ilusionarme con un enlace que haría feliz a tanta gente?
¿Qué opinas de esta frase, mi querida Lizzie?
Preguntó Jane cuando acabó de leerla.
¿No es lo bastante clara?
No dice expresamente que Caroline ni espera ni desea que yo me convierta en su cuñada, que está convencida de la indiferencia de su hermano y que si sospecha lo que siento por él pretende, con la mayor amabilidad, ponerme en guardia. ¿Acaso cabe otra interpretación?
Por supuesto que sí. La mía es completamente la contraria.
¿Quieres escucharla?
Con mucho gusto.
Te la diré en pocas palabras. La señorita Bingley ve que su hermano está enamorado de ti y quiere que se case con la señorita Darcy. Le sigue a la ciudad con la esperanza de retenerlo e intenta convencerte de que a él no le interesas.
Jane movió la cabeza.
Vamos, Jane, tienes que creerme. Nadie que los haya visto juntos puede dudar de su amor. La señorita Bingley se ha dado cuenta, estoy segura. No es ninguna estúpida. Si hubiera visto en el señor Darcy la mitad de lo que su hermano siente por ti, ya se habría encargado el vestido de novia. Pero la situación es esta. Nosotros no somos lo bastante ricos ni distinguidos para ellos, y quiere a toda costa que la señorita Darcy se case con su hermano porque está convencida de que si se celebra una boda entre las dos familias, será más fácil celebrar otra. Y lo cierto es que es una idea bastante ingeniosa, y supongo que conseguiría llevarla a cabo si no existiera la señorita de Bourgh. Pero mi querida Jane, no porque la señorita Bingley te diga lo mucho que su hermano admira a la señorita Darcy, ¿creerás en serio que este puede ser menos sensible a tus encantos que al despedirse de ti el martes pasado? Ni que ella tenga el poder de convencerle de que en lugar de estar enamorado de ti, lo está de su amiga.
Si las dos pensáramos lo mismo de la señorita Bingley, respondió Jane, tu visión del asunto podría tranquilizarme. Pero no eres justa con ella. Caroline es incapaz de engañar deliberadamente a nadie. Mi única esperanza es que sea ella la engañada.
Muy bien. No se te podría haber ocurrido una idea mejor, puesto que la mía no te consuela. Lo que tienes que hacer, por supuesto, es pensar que ella es la engañada. Ya has cumplido con tu deber de amiga. Deja de preocuparte.
Pero, Elizabeth, ¿cómo podría alegrarme, en el mejor de los casos, dar el sí a un hombre cuyas hermanas y amigos desean ver casado con otra?
Esa decisión debes tomarla tú, contestó Elizabeth.
Y si después de pensarlo bien descubres que el dolor de llevar la contraria a sus hermanas es mayor que la felicidad de ser su mujer, te aconsejo, por supuesto, que no aceptes su propuesta de matrimonio.
¿Cómo puedes decir eso? Exclamó Jane sonriendo un poco. Sabes bien que por mucho que me entristeciera que su familia no lo quisiera, no dudaría en casarme con él.
Por supuesto que lo sé. Por eso no me das ninguna pena.
Pero si el señor Bingley no vuelve este invierno, jamás tendré la oportunidad de hacer esa elección. Pueden pasar tantas cosas en 6 meses.
A Elizabeth le pareció ridícula la idea de que no fuera a regresar. Pensaba que era simplemente el reflejo de los deseos que se amoldaban a la voluntad de Caroline, y no creía ni por un momento que esos deseos, formulados de un modo franco o taimado, pudieran influir en un joven que no tenía que rendir cuentas a nadie. Trató de ser muy convincente al explicarle a su hermana lo que opinaba del asunto, y muy pronto tuvo la alegría de ver que sus palabras surtían efecto. Jane no era una persona pesimista, y poco a poco, aunque pusiera en duda la fuerza de su cariño, fue brotando en ella la esperanza de que Bingley volviera a Netherfield y colmara todos los deseos de su corazón. Acordaron decirle únicamente a la señora Bennet que los Bingley se habían ido a Londres, a fin de evitar que se preocupara por la conducta del caballero. Pero tal información bastó para llenarla de inquietud, y consideró una verdadera desgracia que las dos elegantes vecinas se marcharan justo cuando su amistad con Jane parecía tan estrecha. Después de lamentarlo un rato, se consoló pensando que el señor Bingley no tardaría en regresar y cenar en Longbourn, y concluyó alegremente que aunque solo le hubieran invitado a una cena familiar, ella se aseguraría de ofrecerle un auténtico banquete.
Capítulo 22. Los Lucas invitaron a almorzar a los Bennet, y una vez más la señorita Lucas tuvo la amabilidad de pasarse casi todo el día escuchando al señor Collins. Elizabeth aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para agradecérselo.
«Así está de buen humor», dijo, «y no sabes el favor que me haces».
Charlotte aseguró a su amiga que estaba encantada de ayudarla, y que eso compensaba con creces el pequeño sacrificio de su tiempo. Era muy de agradecer, pero la amabilidad de Charlotte iba más allá de lo que Elizabeth imaginaba. Su objetivo no era otro que impedir que el señor Collins volviera a cortejarla, intentando en cambio que se interesara por ella. Ese era el plan de la señorita Lucas. Y todo parecía ir tan bien que cuando se separaron aquella noche, ella habría estado casi segura de su éxito si el señor Collins no hubiera estado a punto de abandonar Hertfordshire. Al pensar así, sin embargo, no hizo justicia al apasionado e independiente temperamento del clérigo que se escapó de Longbourn House a la mañana siguiente, con el mayor sigilo para correr hasta Lucas Lodge y arrojarse a sus pies. Quería evitar que sus primas se enteraran de nada, convencido de que si le veían salir adivinarían sus propósitos, y detestaba la idea de que le descubrieran antes de que su plan se llevara a buen efecto. Pues aunque estaba casi seguro y con razón, daba la buena disposición de Charlotte, no las tenía todas consigo desde su aventura del miércoles. Fue recibido, sin embargo, del modo más halagüeño. La señorita Lucas vio desde una ventana del piso superior cómo se dirigía hacia la casa, e inmediatamente salió al camino para encontrarse con él accidentalmente, pero nunca imaginó que le esperasen allí tanto amor y tanta elocuencia. De la forma más concisa dentro de la natural facundidad del señor Collins, todo quedó acordado a la completa satisfacción de ambos, y mientras entraban en la casa, él le suplicó de corazón que fijara la fecha que lo convertiría en el más feliz de los hombres, y aunque no pudiera darle una respuesta inmediata, Charlotte no sintió la menor inclinación a jugar con la felicidad del clérigo. La estupidez con que le había adornado la naturaleza restaba a aquel noviazgo cualquier aliciente que empujara a una mujer a prolongarlo, y a la señorita Lucas, que solo aceptaba casarse con él por el puro y desinteresado deseo de tener un hogar propio, le daba igual instalarse en él antes que después. Se pidió enseguida la opinión de Sir William y de Lady Lucas, que jubilosos dieron rápidamente su consentimiento. La situación del señor Collins lo convertía en un pretendiente muy deseable para su hija, que apenas tendría dote, y sus perspectivas económicas para el futuro eran excelentes. Lady Lucas empezó a calcular con mayor interés del que jamás había concedido a aquel asunto cuántos años más podría vivir el señor Bennet. Y Sir William sostuvo con firmeza que cuando el señor Collins heredara Longbourn, habría llegado el momento de que él y su mujer hicieran su presentación ante la corte de St. James. En pocas palabras, la familia entera no cabía en sí de gozo. Las hijas menores abrigaron la esperanza de que las presentaran en sociedad un par de años antes de lo previsto, y los hijos se vieron libres del temor de que su hermana se quedara soltera. La propia Charlotte estaba razonablemente serena. Había conseguido lo que quería y disponía de tiempo para reflexionar. Sus conclusiones fueron en general convincentes. Era indudable que el señor Collins no era sensato ni agradable,
Su compañía resultaba irritante, y el cariño que sentía por ella solo podía ser imaginario. Pero a pesar de todo, sería su marido. Aunque no tenía muy buena opinión de los hombres ni del matrimonio, casarse había sido siempre su objetivo. Era la única forma respetable de que una joven educada y de escasa fortuna se asegurara el porvenir, y aunque no garantizara su felicidad, era el mejor modo de no pasar privaciones. Conseguirlo a los 27 años y sin haber sido nunca hermosa le parecía el colmo de la suerte. Lo más desagradable sería la sorpresa de Elizabeth Bennet, cuya amistad valoraba por encima de cualquier otra cosa. Elizabeth se llevaría las manos a la cabeza y probablemente mostraría su desacuerdo, y aunque la decisión de Charlotte fuera inalterable, le dolería mucho que su amiga la censurase. Tomó la determinación de darle personalmente la noticia, por lo que encargó al señor Collins que cuando regresara a almorzar a Longbourn, no le contara nada de lo ocurrido a ningún miembro de la familia. El clérigo, dócilmente, prometió guardar el secreto, pero le costó un gran esfuerzo no desvelarlo, porque la curiosidad despertada por su larga ausencia suscitó a su vuelta unas preguntas muy directas, casi imposibles de eludir sin un mínimo de ingenio, y que exigieron del señor Collins una gran abnegación, puesto que ardía en deseos de anunciar a los cuatro vientos el éxito de su empresa amorosa. Como al día siguiente tenía que emprender un viaje muy de madrugada antes de que se levantara la familia, la ceremonia de despedida se celebró antes de que las damas se retiraran a dormir. Y la señora Bennet, con suma cordialidad y cortesía, le comunicó cuánto les alegraría verlo de nuevo en Longbourn, siempre que sus demás compromisos le permitieran visitarlos. «Mi querida señora», respondió él, «esta invitación me resulta especialmente grata porque estaba deseando recibirla. Tenga usted la seguridad de que la aceptaré lo antes posible». Todos se quedaron atónitos, y el señor Bennet, que no tenía ninguna gana de que regresara pronto, se apresuró a decir: «Pero no existe el peligro de que a Lady Catherine no le parezca bien que su conducta, mi querido primo. Le conviene más desatender a sus parientes que correr el riesgo de ofender a su benefactora». «Mi querido señor», contestó el señor Collins, «le agradezco muchísimo su amable consejo y créame que no daré un paso de esa importancia sin el consentimiento de Lady Catherine». «Debe extremar sus precauciones. Puede usted arriesgarse a cualquier cosa menos a contrariar a Lady Catherine». Y si piensa que ese podría ser el resultado de una nueva visita a Longbourn, algo que considero muy probable, quédese tranquilamente en casa. Le garantizo que nosotros no nos ofenderemos. Sepa usted, mi querido señor, que no puedo estar más agradecido por su cortesía. Tenga la seguridad de que recibirá una carta en la que le agradeceré su hospitalidad, así como la enorme consideración con que me ha tratado durante mi estancia en Hertfordshire. En cuanto a mis hermosas primas, aunque tal vez mi ausencia no se prolongue lo bastante para hacer lo necesario, me tomaré la libertad de desearles salud y felicidad, incluyendo a mi prima Elizabeth. Después de los cumplidos de rigor, las damas se retiraron, igualmente sorprendidas de que el señor Collins planeara hacerles una nueva visita. La señora Bennet llegó a la conclusión de que el clérigo deseaba cortejar a alguna de sus otras hijas, y pensó que tal vez pudiera convencer a Mary para que lo aceptaran como marido. Esta valoraba mucho más que sus hermanas las cualidades del clérigo. Había una solidez en sus reflexiones que a menudo le impresionaba, y aunque no fuera en ningún caso tan inteligente como ella, pensaba que si le animaba a leer y a cultivarse siguiendo su ejemplo, podría llegar a ser un buen compañero. Pero a la mañana siguiente todas esas esperanzas se desvanecieron. La señorita Lucas apareció poco después del desayuno, y en una conversación a solas con Elizabeth le contó lo sucedido la víspera. A Elizabeth se le había pasado por la imaginación en el curso de los dos últimos días la posibilidad de que el señor Collins se creyera enamorado de su amiga, pero que Charlotte pudiera alentarlo le parecía casi tan imposible como hacerlo ella, y su asombro fue tan grande que, rebasando los límites del decoro, exclamó sin poder evitarlo: «¿Qué, has aceptado casarte con el señor Collins? Oh, mi querida Charlotte, eso es imposible». La serenidad con que la señorita Lucas le había contado la historia pareció conturbarse momentáneamente al recibir un reproche tan directo, pero como no esperaba otra reacción, recobró enseguida la compostura y contestó con mucha calma: «¿Por qué te sorprendes, mi querida Eliza? ¿Te parece tan increíble que el señor Collins pueda obtener el sí de una mujer solo porque no tuvo la suerte de que tú lo aceptaras?» Pero Elizabeth ya se había tranquilizado, y haciendo un gran esfuerzo aseguró a su amiga con cierta firmeza que la perspectiva de ser parientes le alegraba de sobremanera, y que le deseaba toda la dicha imaginable.
«Sé lo que sientes», replicó Charlotte.
«Está sorprendida, muy sorprendida. Hace tan poco que el señor Collins quería casarse contigo. Pero cuando hayas tenido tiempo para reflexionar, espero que entiendas lo que he hecho. Ya sabes que no soy nada romántica. Nunca lo he sido. Lo único que quiero es un hogar agradable. Y teniendo en cuenta el carácter del señor Collins, sus relaciones y su posición social, estoy convencida de que mis posibilidades de ser feliz con él son tan grandes como las de la mayoría de la gente que contrae matrimonio».
«Es indudable», respondió Elizabeth en voz baja. Y después de una incómoda pausa, las dos volvieron con el resto de la familia.
Charlotte no tardó en marcharse, y Elizabeth pudo entonces meditar sobre sus palabras. Le costó mucho aceptar la idea de un enlace tan desigual, algo tan extraño como el que el señor Collins hiciera dos propuestas de matrimonio en 3 días no era nada en comparación con el hecho de que Charlotte le hubiera dado el sí. Siempre había tenido la sensación de que su amiga tenía una opinión del matrimonio que no coincidía con la suya. Pero jamás habría creído posible que a la hora de la verdad sacrificara los más nobles sentimientos por las ventajas materiales.
Charlotte, esposa del señor Collins, era una imagen tan humillante. Y al dolor de ver cómo su amiga se degradaba y se rebajaba en su consideración, se sumó la convicción angustiosa de que no podía ser medianamente feliz con el destino que había elegido.